Bueno, Efesios capítulo 6 y versículo 11. Eso ha sido para mí un mensaje bien difícil de preparar. Y no, uno de los más difíciles que jamás he preparado. Toda la semana y ayer y anoche lleno de interrupciones, contratiempos, distracciones. Y no sé, creo que el diablo no quiere ese mensaje. Pero ahora está. Quise presentar ese mensaje la semana pasada, pero no pude. Pero ya estamos estudiando la guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, estamos poco a poco terminando con el libro. Nuestro versículo es versículo 11, pero vamos a leer 11 a 20 para captar el contexto. El mensaje está titulado, Podáis estar firmes. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, pedimos tu presencia en ese mensaje, Señor. No estamos aquí para escuchar de un hombre ni de sabiduría humana. Toma ese mensaje, Señor. Guíanos. Y en esta exploración de tu palabra, pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestro verso es simplemente número 11, 6:11, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el mensaje tiene tres partes. Hay una prescripción, A, una prescripción, B, hay una promesa, y C, hay el problema. La prescripción, la promesa y el problema. Vamos a empezar con A, la prescripción. Prescripción es un remedio, algo que ha sido escrito, escrito de antemano. Dice, vestíos de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay armadura que sirve bien para esta lucha en que estamos. Pero tiene que ser la armadura de Dios. No hay ningún ejército disciplinado, profesional, en que unos soldados pueden traer sus propias armas. Pueden preguntar a Orlando, que está preparando por el ejército. No se puede traer lo que quiere. No es permitido, porque hay armas autorizadas, especialmente diseñadas para esa fuerza armada que somos nosotros. En todo ejército efectivo hay disciplina, hay enseñanza constante en cómo emplear las armas. Y tiene que ser armas legítimas, si no, no serán honradas por Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, Segundo de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, dice así, San Pablo hablando a Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como bien soldado de Jesucristo. Habla de los cristianos como soldados. Ninguno que milita, en 2:4, ninguno que milita se enrede en cosas, enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir que no somos demasiados enredados en las cosas de esta vida. Sí, tenemos nuestros trabajos, sí tenemos actividades. Pero dicen 2:5, y también el que lucha como atleta, haciendo una comparación a los deportes, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Legítimamente, usando las armas que Dios nos ha dado. Hay un dicho que dice, en la guerra y el amor, el que vence tiene razón. O en inglés dice, all's fair in love and war. En la guerra y el amor, el que vence tiene razón. Pero no es verdad en nuestra lucha. No todo es lícito. No todo es permitible. Hay reglas, hay una prescripción. Tenemos que luchar legítimamente. Tenemos que tomar la armadura que es de Dios. Y si no, Dios va a responder como respondió en Isaías 1:12 cuando dijo a su pueblo, ¿quién demande esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Eso quiere decir para Dios, toda la religión de ellos fue repugnante, porque no fue autorizada, sino fue corrompida, vacía, ilegítima. Y tenemos que luchar con la armadura que Dios nos ha dado. Aunque cuando estamos tentados de luchar de otra manera. Dice también en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La armadura de Dios. Y claro, hermano, claro, excluidos son todas las armas falsas que no tienen ninguna autoridad bíblica, como las religias, las estatuas, las peregrinaciones, los rosarios, las indulgencias, las procesiones, las cuaresmas, los sudarios, etcétera, etcétera, que no tienen ninguna base en la Biblia. Es el pecado de presunción tomar otras armas de lo que Dios ha autorizado o entrar en la batalla desarmado. Dios nos ha dado medios. La misma Biblia que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? Es que Dios sí le va a ayudar, pero ha puesto delante de nosotros medios que tenemos que usar. Y es presunción no tomar los medios que Dios nos ha dado y de todas maneras imaginar que vamos a lograr. Eso es la presunción. Fue el tentado que el diablo ofreció a Cristo Jesús en Mateo 4, cuando dijo a él, el diablo dijo a Cristo Jesús en 4:5 de Mateo, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es la presunción, tentando a Dios, diciendo, pues Dios me ayudará, cuando no estamos dispuestos a emplear los medios que nos ha dado. Aplicación. Muchos cristianos viven desarmados. Y eso es la razón de que el diablo ha tenido mucho territorio, tiene mucho dominio en el mundo, aunque sea dominio ilegítimo. Y el reino de Dios tiene muy poco territorio. Uno puede preguntar, ¿acaso es más poderoso el infierno que los cielos? ¿Acaso fue más importante la caída de Adán y Eva que la resurrección de Cristo Jesús? ¿Son las armas de Satanás más poderosas que la cruz de Cristo Jesús? De ninguna manera, de ninguna manera. Sino que los cristianos son desarmados. Y cuando el enemigo viene, se encuentra, no encuentra ninguna resistencia. Como jactaba el diablo en el libro de Job, como acabamos de leer hace 8 días. El diablo estaba jactándose en 1:7 de Job, cuando Jehová preguntó, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Estaba diciendo, mire, yo voy donde quiero en el mundo, no hay resistencia en contra mía. Tú no tienes nadie ahí que está dispuesto a resistir a mí, voy donde me da la gana. Y después dijo en 2:2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Como está, él estaba jactándose. Por eso Dios dijo, ¿no ha considerado a Job? Pero realmente, casi no hay resistencia. Hay corrupción, hay pornografía. Matan a niños en clínicas de abortos. Hay toda forma de juego, lotería, Las Vegas, los caballos. Hay hechiceros que practican públicamente la astrología, la brujería. Niños desobedientes y casi nadie se importa. El diablo puede descender como ave de rapiña, como un lobo entre corderos, y no hay resistencia. Aunque nosotros tenemos una promesa, resistid al diablo y huirá de vosotros. Implica también en nuestro texto que tiene que ser toda la armadura. Tomad toda la armadura de Dios. Si queremos escoger un elemento y dejar otro, eso también es presunción. Si uno piensa, yo voy a orar, pero escuchar las predicaciones, no quiero. Dicen Proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Hay que tomar todo. Y hay que vestirse de la armadura de Dios. No simplemente estar en posesión de ella. Una cosa es ser dueño de la Biblia, otra cosa es estudiarla y meditar en ella. Una cosa es saber cómo orar, otra cosa es actualmente dedicar el tiempo para comunicar con Dios o venir a las reuniones de oraciones regularmente. Una cosa es ser miembro de la iglesia, otra cosa es servir a Dios dedicando su tiempo, sus talentos. Pregunta, ¿por cuánto tiempo tenemos que estar en esta lucha? ¿Cuándo podemos quitar esa armadura? ¿Cuándo podemos tener una vacación de esta guerra? Respuesta, nunca, nunca, hasta la muerte. Y precisamente en nuestro boletín, el cristiano verdadero no va a huir de la batalla. Dice aquí, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El cristiano verdadero está, es su naturaleza nueva, involucrarse en la batalla. Y esa batalla no tiene fin. Y no tenemos otro lugar de ir. En el libro de Juan, cuando Cristo estaba predicando cosas duras en Juan 6, y los apóstoles estaban apartando de él. En Juan capítulo 6, versículo 60, dice, al oír las muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, apartaron de él. Y ya no andaban con él. 666. Y después en 67 dijo Cristo Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes van a separar de mí también? Y mira la respuesta de San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si no estamos a gusto a esta guerra, ¿dónde vamos a ir? Dice, tú tienes las palabras de vida eterna. Así es permanente la guerra. Pero el mensaje no es muy, es un mensaje de pesimismo, porque número B o letra B, hay una prescripción, pero también hay una promesa aquí. El título de este mensaje de hoy es, podáis estar firmes. Dice nuestro texto, la promesa, para que sí podáis estar firmes. La prescripción es el remedio. Como dijo Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estad firmes, no solamente para ti mismo, sino para tu familia, para tu iglesia, para tus amigos. Porque si pasa algo a ti, eso va a afectar a mucha gente. No, ningún cristiano es una isla. Y Dios nos ha dado promesas. Como en nuestro trabajo diario, si estemos dispuestos a emplear los medios, hay trabajo. No vamos a morir de hambre. Dios nos dará el pan diario, siempre y cuando estemos dispuestos a emplear los medios ordenados. En la misma manera, en la guerra espiritual, si tomamos la armadura de Dios en serio, toda la armadura de Dios, sí podáis estar firmes. Es una promesa. Otro punto de observación, hermanos, esa es la razón de que el diablo está tan violento en su oposición del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el diablo quiere aplastar el Evangelio porque el Evangelio puede aplastar a él. El Evangelio puede abrir los ojos de la gente y armarlos de una vez para que ellos también puedan luchar en contra de su reino de muerte. Punto C y final, el problema. Tuvimos la prescripción, la promesa y ahora el problema. ¿Qué es el problema en nuestro versículo? Dice, contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El problema es un enemigo formidable si no somos armados. En un sentido es un enemigo derrotado. Dice al fin de Romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es derrotado si ya estás firme. En el principio del libro de Romanos, San Pablo dijo, quise comunicar con ustedes para que comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, firmes. Cuando somos firmes, sí, es un enemigo derrotado. Pero si no somos firmes, como dijo San Pedro, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué son acechanzas? Las acechanzas del diablo. El diablo está lleno de sutilezas y de trampas. Sutilezas y trampas. En Apocalipsis dice, es la serpiente antigua, Hay un dicho que nosotros los latinos tenemos que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tiene elemento de la verdad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque tiene mucha experiencia. Hasta milenios de experiencia con los pobres seres humanos. Él fue demasiado para el hombre cuando estaba en el huerto Adán y Eva. Antes de caer, Él fue demasiado para nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos caídos? ¿Qué fácil puede tomar el hombre en sus trampas ahora? Acabando, el diablo tiene dos herramientas. El uno es tentar, atraer al hermano al pecado. Y el segundo es llenarlo con remordimientos después, haciéndolo sentir incapaz de luchar o participar en la batalla, llenando a la persona con sentimientos de culpabilidad. El primero, ¿cómo va a atraer el hermano al pecado? El diablo busca el tiempo oportuno, el tiempo más indicado. Vino a Cristo Jesús cuando tenía hambre. Acaba de ayunar 40 días y 40 noches. Se presentó. Vino a San Pedro cuando San Pedro estaba lleno de orgullo. Dice Mateo capítulo 16. En Mateo 16, Cristo estaba hablando con sus apóstoles y dice en 16:13, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recibió buena atención de Cristo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Llenó su corazón con orgullo, San Pedro, recibiendo esa alabanza de Cristo Jesús. Y mira lo que pasó en el verso que sigue. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. San Pedro está regañando a Cristo Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, vino a Pedro en el momento preciso el diablo para atacarlo, pero Cristo no fue engañado, porque dice en 23, pero él volviendo dijo a Pedro, como que Cristo miró la pezuña atrás de Pedro y dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque Cristo sí estaba armado. Pero así viene el diablo, buscando el momento oportuno. También cuando el cristiano está muy nuevo, viene el diablo. Como en el templo de Herodes. Herodes quería matar a todos los niños menos de 2 años. Y también Faraón quiso matar a todos los bebés. El diablo quiere acabar con el cristiano cuando empieza a entender las cosas de Dios. Cuando son débiles. Cuando creen cualquier cosa. Yo he tenido muchos amigos firmes en la fe. Hasta pastores que me han dicho, cuando yo empecé a creer, vino a mí los testigos de Jehová. Estaba mucho tiempo en mi casa enseñándome. Porque el diablo quiere entrar al infante, al bebé cristiano, y meter sus errores. Siempre buscando el momento oportuno. Vino a Eva cuando ella estaba cerca del árbol. Mientras los ojos estaban fijados en la tentación, vino también a los oídos metiendo la tentación. Aplicación. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no acercarnos demasiado a las tentaciones, pensando que somos tan fuertes para resistir. No debemos de jugar con la tentación como Sansón jugaba con Delila hasta que perdió sus ojos. O como David, que miró a Betsabé bañándose sobre la casa, pensando, oh, solamente voy a mirar, hasta que las cosas eran fuera de control. Job dijo, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. El diablo también usa la persona oportuna para presentar la tentación. Como acabamos de leer, para tentar a Cristo, Jesús usó a Pedro, que estaba ahí muy cerca de él. Como acabamos de aprender en Job hace una semana, su esposa dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Eso fue el consejo de su media naranja. Maldice a Dios y muérate, imagínate. Dios, el diablo usa a la persona que está ahí cerca. Busca por personas de poder, de influencia, como Faraón, como Herodes, como Belsasar en el libro de Daniel. Busca personas del gobierno, como dice en Hechos capítulo 13. Lo voy a leer. En Hechos 13. En 13:4 del libro de Hechos, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ahora, Sergio Paulo es un hombre poderoso en el gobierno y están tratando de alcanzarlo con el evangelio. Varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero la resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Una lucha con las personas de influencia, las personas de eminencia. Eso es lo que pasó con David. Al fin del libro de Crónicas, el diablo incitó a David a tomar un censo, y por ese censo mató mucha gente. Por una plaga que Dios mandó. No hay manera más eficaz de envenenar todo el pueblo que meter algo en su fuente de agua, que toca rápidamente a todos. Y así Satanás puede afectar a todos, atacando a sus líderes, a sus representantes. Por eso dice en 2 Timoteo 2, 1 y 3, que tenemos que orar por gobernadores, jueces, congresistas, para que podamos vivir en paz, porque el diablo siempre quiere meterse ahí. El diablo también busca personas astutas que hablan bien, como Balaam en el libro de Números, como Sanbalat en el libro de Nehemías, como Ahitofel en 2 Samuel, personas aptas para seducir con su sutileza. Dice en 2 Corintios 11:3. Oh, 11:3 de 2 Corintios dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Sincera fidelidad, en inglés dice la simpleza. Que hay personas que pueden, con su astucia y sutileza, confundir las cosas y engañar a los hermanos. Los fariseos enseñaban mucho que era la verdad, con una mezcla de error. Y dice San Pablo, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el diablo vino vestido de rojo y dijo, yo soy el diablo, nadie va a escuchar. Pero siempre viene con un disfraz, mezclando verdad y error. Por eso necesitamos la amargura de Dios. Y el diablo tiene muchas maneras de mantener la persona cuando una vez entra en el pecado. ¿Cuántas veces ha escuchado de alguien que va a Las Vegas y dice, mire, voy a gastar no más de $20, no, 40, y ya, 40. Y les empieza a jugar y jugar y jugar. $500 después, dice, pues quiero por lo menos sacar la mitad de mi inversión. Dice en Proverbios, hablando de vino, pero realmente se puede aplicar a cualquier pecado. En el 22 o 23 de Proverbios, dice, en Proverbios 22:31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Eso quiere decir que el pecado se trae, el pecado parece muy bonito. No mira el vino cuando rojea, es una atracción al ojo, cuando resplandece su color en la copa. Como cuando Eva dijo, pues, ese árbol parece bueno para comer. Se entra suavemente. Cuando, como nosotros los pescadores estamos echando la carnada, entra suavemente. Yo no uso nada de plomo para que se traga todo. Es un truco del diablo. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará su dolor. Entonces, eso es la trampa del diablo. Dice en 2 Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones. No somos ignorantes de sus artimañas. Esto por leer la Biblia, entender, vivir la vida cristiana, vamos a saber las artimañas del diablo. El diablo sabe tus debilidades. Es como el diablo tiene un base de datos. Conocía inmediatamente el estado de Job. Cuando Dios dijo al diablo, ¿no has considerado mi siervo Job? Job no, el diablo no tuvo que ir a su computadora, a la pantalla, para ver el caso de Job. No, sabía inmediatamente. En Job 1:8 dice, y Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene? ¿Al trabajo de tus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así que el diablo tenía toda la información de Job al dedo. No tenía que investigar. Y además sabía su debilidad y estaba buscando oportunidad. Y empieza con poco. Solamente quiere un centímetro. No pida todo a la vez. Dijo a Eva, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Quizás no entendiste bien. No moriréis. Empieza con un poquito. Es como para sacar la planta de su fe. Hay que cavar alrededor, sacando las raíces pequeñas para que todo no sea firme y después viene con el ataque. Por eso tenemos que decir con Moisés, ni una pezuña dejaremos, intransigentes. Y el diablo, como un general en la batalla que tiene muchos soldados en reserva, siempre viene con muchas tentaciones en serie. Vino a Cristo Jesús con uno, dos, tres en serie. Siempre preparado para suplir más. Y el diablo sabe emplear el orgullo del hombre. Si la casa está completamente arruinada por termites, en vez de decir, mire, tiene que derrumbarla, ya no sirve, viene para decir, con unas reparaciones, unos $100, será bien. O como un médico, en vez de decir, tienes cáncer, tienes que ir inmediatamente al hospital por una operación, dice cosas como, pues, toma estas pastillas y todo será bien. Y de la misma manera, en vez de decir, os es necesario nacer de nuevo, y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice, con unas reformas, unos cambios en tu vida, será bien. Aprovechando del orgullo del hombre. Bueno, el diablo, su primer herramienta es atraer la persona al pecado. Y el número dos y final es llenar la persona con remordimientos después, haciéndole incapaz de luchar más en la batalla. Dice del diablo en Apocalipsis, es acusador de nuestros hermanos. Es uno de sus nombres, acusador de los hermanos. Como si un niño ha ofendido a su padre y alguien que es enemigo de este niño le escriba una carta falsa. Dice, esa carta vino de tu padre. Y se lee, dice, ¿cómo te atreves? Ya no eres mi hijo. Quítate de mi cara. Nunca regreses a mi casa. Pero es falso. Eso es lo que el diablo quiere comunicar. Cuando en realidad sabemos que en Dios hay perdón. ¿Cómo se puede saber si esos mensajes son del diablo o de Dios? Si son del diablo, te vas a dudar si aún hay un Dios, si has sido salvado por Él, o que no hay esperanza para ti. Pero sabemos, tenemos una promesa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan, 1 Juan 1:9. Y San Pablo nos dijo, porque el pecado no enseñoreará de vosotros. La victoria no es para el diablo. El diablo es un ser maldecido. Dios maldijo al diablo en el principio de la Biblia. En Génesis 3, dijo al serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El diablo no es el ganador, es el perdedor. Y por eso sí podemos resistir. Sí podáis estar firmes. Podemos escapar de sus garras y alcanzar el perdón. Nuestros pecados siendo bajo la sangre de Cristo Jesús. Podemos vivir con conciencia limpia, aunque no somos perfectos. Aunque somos culpables. San Pablo dijo en Hechos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. No era hombre perfecto, pero sabía cómo dar a Dios estas ofensas y vivir en tranquilidad, aunque cuando no somos perfectos. Conclusión, tenemos que estar alertos, preparados. Cristo dijo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y San Pedro dijo, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. San Pablo dijo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia a Dios en todo. Podemos ganar, pero la persona que nunca ha sido nacido de nuevo, la persona que nunca ha recibido realmente a Cristo Jesús, es seguramente desarmado, seguramente. Y es un ser completamente al merced de los poderes del maligno. En 2 Timoteo 2:26 dice, hablando de los incrédulos, para que puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Es espantoso, dice, el incrédulo puede estar cautivo a la voluntad de Satanás. Es la persona más desarmada. En Mateo 12, el diablo está presentado como un hombre fuerte que tiene sus bienes, los incrédulos, como posesiones en su casa. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero en Él sí podáis estar firmes. Vamos a orar. Señor, llénanos, Señor, con aspiraciones de victoria. Llénanos, Señor, con una actitud en serio a la armadura que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a aplicarnos a tu palabra, a la oración, a la preparación. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento para entender quién es nuestro enemigo del alma. Ayúdanos, Señor, a detectar temprano cuando hay peligro. Pedimos en tu santo nombre. Amén.